Zorras y Lobas,
con Sara Ruiz y Lua Soul. Estás escuchando Zorras y Lobas, un podcast creado por Sara Ruiz y Lua Soul, desde donde hablaremos sobre la importancia de reencontrarse con el arquetipo de la mujer salvaje.
Bueno, pues un programa más, un episodio más de Zorras y Lobas. Teníamos ya ganas de compartir otra edición, otro capítulo, ¿verdad, Sara?
Sí, muchas ganas. Y además este capítulo es diferente al resto.
Eso es. Recuerda, eso sí, que el email siempre estará disponible para que te puedas poner en contacto con nosotras a través de zorrasylobas@gmail.com. Ya sabes, cuéntanos lo que quieras, comparte lo que te fluya y aquí estamos para ti. Y bueno, una vez dicho esto, pues nos metemos en materia, Sara.
Vamos a hablar del arte como transformación social. Además que el arte para mí está muy infravalorado, ¿no? La gente se piensa que es puro entretenimiento y bueno, yo creo que es muchísimo más, ¿no? Fíjate, si cuando tenemos tiempo libre lo que decidimos hacer es o es invertir en ocio, ¿no? En cultura o ir al campo y a la naturaleza, ¿no? Y justo son dos cosas que están súper infravaloradas en la sociedad.
Totalmente, y luego realmente es lo que tú dices, que cuando paras y quieres un poco salirte de lo que es la rutina, de lo mayormente impuesto, ¿no? Ese trabajo que quizás tengas y no te llene el alma, pues porque tienes que pagar unas facturas y comer, ¿en qué decides invertir ese tiempo? Pues te pones una película o escuchas música, también, ¿no? En los trayectos de camino al trabajo, a la que vuelves, o cuando vas a algún lado, has quedado con alguien, escuchas música en los auriculares, o vas a una exposición, y todo eso está ahí porque alguien lo ha creado. No sale de la nada, ¿no? Hay alguien que se ha entretenido en crearlo para ti, para que tú disfrutes de ello. Y es que además, seamos conscientes o no, estamos aportando siempre, de alguna manera u otra, con cada acción, con cada cosa que hacemos. Por tanto, con el arte, pues sucede lo mismo, ¿no? Hasta cuando es mero entretenimiento, hasta cuando pensamos que es eso, que es mero entretenimiento, todo contiene un mensaje, y contiene un mensaje que puede transformar, según también cómo estés tú en ese momento, ¿no? En ese instante en el que estás consumiendo este arte, sea del tipo que sea, te va a llegar de una manera u otra. Y sobre todo, lo más importante, al hacerlo, al crear, nos transformamos nosotras mismas también, ¿no? Porque al final es un poco, es como también una reconexión con nuestro interior. Y es terapéutico, casi diría, bueno, sin el casi, es que es algo terapéutico. Creamos desde un lugar en el que nos sentimos como que estamos en casa, ¿no? Realmente, como es nuestro hogar. Y luego desde ahí lo transformamos y lo compartimos al mundo, ¿no? Porque al final creamos primero para nosotras mismas, pero también habrá cosas que nos guardemos para nosotras, pero hay cosas que queremos compartir, ¿no? Y desde ahí tenemos como también cierta responsabilidad. Luego la responsabilidad final la tiene, ojo, la persona que recoge el mensaje, ¿no? Y de cómo se lo lleva a su vida y a su terreno. Pero nosotras también, ¿no? Esa cierta, de alguna manera, cierta responsabilidad de eso que estamos exteriorizando, porque va a transformar de alguna manera u otra.
Sí, yo creo que el artista es el eterno buscador de sí mismo, y esto lo hace precisamente a través del arte, ¿no? Bueno, un músico lo hará a través de una partitura, de una composición, de una canción, un actor a través de un personaje, un escritor a través de un poema, pero al final es una forma de encontrarse con algo que a lo que no acabas de poner nombre, ¿no? Tal vez, por decirlo de alguna forma. Porque para mí con el arte vas más allá de nuestra parte consciente, ¿no? O sea, estamos navegando en terrenos muy profundos y se están mostrando a través de creaciones. Entonces yo creo que casi que es, los artistas nos queremos salvar a nosotros mismos y a su vez, bueno, si se puede que ayudar a alguien, no a salvarse, ¿no? Pero acompañar a alguien, pues está perfecto, ¿no? Pero lo que tú decías, el arte es como una terapia. Es realmente terapéutico, es sanador. Te estás dando el permiso de poder sacar eso que necesitas ver El artista es el primero que necesita ver esa creación, ¿no? Y después para mí hay una parte de apego con la creación y tiene que haber también una parte de desvinculación. De decir, bueno, esto ya, como decir, esto ya está parido y ya es para el mundo. A mí ya me ha servido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. También creo que es eso. Siempre escribimos, pintamos, componemos, cantamos, lo que necesitamos. Es un lenguaje con nuestra alma.
Totalmente. Estamos hablando con nosotras mismas, con nuestra esencia, ¿no? Y es que es muy, muy importante, ¿no? El hecho de crear, ya sea de cualquier manera, porque llamamos arte a ciertas disciplinas, ¿no? Pero es verdad que el arte se puede encontrar en cualquier lado porque la vida es arte en sí misma, ¿no? La vida es poesía en sí misma, la vida es arte en sí misma. A mí me gusta decir siempre que somos, bueno, a mí y a mucha gente, que no es algo que bueno, colonizando la frase a muchas personas que ya lo han dicho antes que yo, polvo de estrellas, ¿no? Somos polvo de estrellas porque al final todas las personas somos lo mismo, partimos de la misma partícula inicial, ¿no? Del mismo átomo inicial y somos parte de un todo. Realmente no hay separación. Aunque el ego nos engañe y nos quiera separar y nos quiera decir no, porque tú eres así, eres asá y sientes así y sientes asá, en realidad todo es digamos, unas etiquetas o una manera de proceder que hemos adaptado, pero que cuando hemos nacido, cuando éramos bebés, éramos lo más puro. O sea, no hay nada más puro en seres, hablando sobre seres humanos, digo, que un bebé. Porque viene puro, viene aquí y ahora, viene sin esas etiquetas y ya realmente eso es todo. Luego lo vamos con todo el conocimiento que vamos adquiriendo, nos sirve para X cosas, ese conocimiento nos sirve para esto o aquello, ¿no? En este mundo que vivimos. Pero luego toca desaprenderlo todo, porque eso es lo realmente interesante y lo realmente inteligente, es desaprender todo ese conocimiento que realmente no nos va a servir para nada en ese momento y quedarnos con lo que sí nos va a servir para seguir creando ese arte. Que al final es el arte, es el alimento del alma, ¿no? Es lo que tú decías, esa conversación con nuestra propia esencia.
Y a veces nos podemos llegar a enfadar con nuestra creación, ¿no? Yo estos momentos también los he tenido, creo que son vitales también, que esto es un proceso que vive el artista continuamente. Que es muy de eso, ¿no? Del creador y de, o sea, del padre, por ejemplo, y de la madre y del hijo, ¿no? En ese momento en el que puedes llegar a detestar y aborrecer tu creación porque se parece demasiado a ti. Claro, refleja cosas que no quieres ver, ¿no? Esto es la psicomagia que tiene el arte y por eso precisamente para mí tiene ese aspecto transformador, ¿no? Es un ritual realmente el arte, el crear. No es. Porque no. Nunca vas a acabar igual que empiezas. Por eso todo lo que para mí tenga esta siga esta este movimiento es transformador, ¿no? Mismamente también y es arte. Entonces, una clase de yoga, yo siempre digo que pongan un propósito vital al inicio, que pongan la intención para la práctica y que si la tienen presente a lo largo de la práctica puede transformarse algo, ¿no? También poniendo esto, donde pones la atención, pones la energía. Entonces, cuidando siempre esto, que bueno, la intención es lo más poderoso que hay realmente detrás de un ritual o de una obra artística.
Oye, y hablando de yoga y de estas cositas tan mágicas que tú haces, cuéntanos un poco, Sara, ¿qué es lo que tú quieres transmitir con tu arte? ¿En qué te centras? ¿En qué disciplinas te gusta o en qué tipo de arte te gusta enfocarte? ¿Y qué es lo que quieres o no, o pretendes o no, o crees que muestras a través de él?
Yo soy actriz, yo hice la carrera de arte dramático en Valladolid y bueno, después decidí tomarme así como un lapsus de tiempo y fue cuando, bueno, apareció la pandemia y entonces pues yo me metí a escribir, que siempre había escrito, pero bueno, pues aproveché, vivía con mi mejor amiga en una montaña y entonces, bueno, pues allí como con un ambiente más relax, más de silencio, naturaleza, pues empecé a tener mi viaje personal después de esos 4 años, la verdad, agotadores de institución que me cargaron muchísimo y necesité ver que estaba destruida para poder terminar de hacerme añicos y volver a reconstruirme. Y entonces ahí empezó un poquito un año en el que andaba muy perdida y luego de repente, bueno, dejé el curro y empecé a escribir. Y en mi sanación como mujer, durante ese proceso, que intervino mucho la reconexión con mi menstruación, por eso es donde incido muchísimo siempre, bueno, pues escribí Mujer Salvaje. Bueno, escribí otros, pero el que se publicó curiosamente el primero fue Mujer Salvaje. Y hasta ahora, bueno, es el primero, ¿no? Que está publicado con Postdata Ediciones. Bueno, de ahí nos conocemos Lua y yo, que somos compis de editorial, que está compuesta por mujeres, por cierto, también la ilustradora.
Sí, exacto. O sea, dar con Postdata Ediciones para mí ha sido muy revelador. Porque no solo el trato considero que es muy honesto y muy bonito, sino que he conocido a mujeres maravillosas como eres tú, Sara, con tu libro Mujer Salvaje, y hemos podido hacer ese intercambio, ¿no?, de energía con Mujer Salvaje y mi libro y los ciclos que nos guían, que ahora después recitaremos algún que otro poema de nuestros libros. La verdad es que es impresionante, ¿no?, lo conectadas que podemos llegar a estar unas con las otras, en este caso contigo también, Sara, porque a mí me pasó un poco parecido, lo único que en lugar de estar en la montaña, no estaba en la montaña, estaba en un piso. Pero al final el mensaje es el mismo, que es que yo estaba trabajando en una empresa en concreto, haciendo una labor concreta que no tiene nada que ver con lo que yo me he formado o con lo que me mueve el alma, pero sí algo precioso que considero que he tenido que vivir para transformar, para experimentar y para luego poder crear, porque para crear arte hay que haber vivido primero, si no, ¿qué es lo que vas a crear, ¿no? Esto que hablo de la inspiración y de haber vivido, de la experiencia, pues llegó un punto en el que yo no pude desarrollar más ese trabajo y bueno, pues lo decidí dejarlo, ¿no? Entonces en este periplo, ¿no?, en el que yo me encontraba de pues un poco eso de la reconexión, de todo lo que yo había perdido, porque al final nos perdemos, ¿no? En el sistema no ayuda, entonces nos perdemos muy fácilmente. Y me tuve que volver a reconectar conmigo. A partir de ese momento tenía un año, iba a tener un año con una prestación por desempleo, entonces aproveché ese año para poder, de esta manera, con esta prestación por desempleo, seguir pagando las cosas que había que pagar, pero darme a mí misma todo lo que llevaba años ahí deseando darme, ¿no? Entonces, de repente, pues empecé a crear cortometrajes, empecé a seguir, continuar escribiendo lo que ya había empezado a escribir, que ya llevaba, bueno, desde que tengo uso de razón estoy escribiendo, pero como que lo retomé, ¿no? Yo en mis obras, en este caso, pues eso, por eso te digo que esa reconexión y esa conexión con las mujeres que voy encontrando en el camino es tan bonita, porque realmente vivimos situaciones muy similares. Y es que empecé a hablar de eso también, ¿no? Empecé a hablar de la mujer salvaje, porque soy una mujer, entonces es lo que a mí me atañe. En el sitio, por ejemplo, un cortometraje que rodé con mi tía Amelia, lo que hablo es de una mujer en la edad adulta, bueno, acercándose a la tercera edad, acercándose, no todavía, ¿no?, pero como en esa transición, pues que vive sola y que está a gusto. Y que ha llegado un momento en el que por fin está a gusto viviendo sola. Sola y consigo misma, que es al final es su mejor compañía, ¿no? Luego, por ejemplo, en Avian Todd es un corto en el que decidí, bueno, colaboro con Saúl, es un muy buen amigo mío, que terminó una relación y entonces le escribió una carta a su expareja, ¿no? Dejando ir, soltando. La carta está en francés porque su expareja es francesa y entonces fue así, ¿no?, en ese idioma, por eso Avianto, que significa hasta pronto. Y habla un poco de eso, del soltar, del dejar ir y el de amar lo que te ocurra, recogiendo lo bonito que tiene, ¿no? Y también aceptando esa parte de dolor, ¿no? Y sabiendo que eso va a pasar, porque al final todo pasa, ¿no? Ya más a nivel reivindicativo, rodé el corto Lo que contamos, que habla sobre el acoso normalizado hacia la mujer, y más adelante el largometraje, que ha sido mi primer largometraje documental, El vuelo de la libélula, donde incluyo en torno a 40 entrevistas a mujeres diversas, para poner de manifiesto que realmente las mujeres tenemos más cosas en común que diferencias. Y bueno, para poner mi granito de arena en esto, en el movimiento, ¿no?, y poder decir, oye, mira, que yo estoy aquí también con mi voz, pero yo quiero dar voz a todas estas mujeres para que quede claro que realmente todas vamos a una, pase lo que pase, ¿no? Y cada una piense como piense, pero hay algo muy potente que nos une y es que somos mujeres. Y lo que vivimos, muchas veces lo vivimos única y exclusivamente porque somos mujeres. Entonces debemos ser conscientes de eso y unirnos, ¿no? Más, unirnos más. Ya de por sí estamos unidas, pero más, más. Y bueno, pues un poco, esos son los temas que toco también en el libro de Los ciclos que nos guían, como tú haces en Mujer Salvaje, Sara. Y bueno, no sé, realmente las que somos personas que creamos arte, creo que es algo que siempre lo vamos a hacer, ¿no? Que nos sale solo y que vamos a seguir siempre, siempre haciendo.
Sí, yo creo que es una característica nuestra, ¿no? Bueno, realmente creo que es una característica de todo el mundo. He observado de un tiempo para acá, ¿no? En muchas mujeres, sobre todo, porque al final, al hacer los talleres y los encuentros, es con quien más me encuentro, valga la redundancia, que la infelicidad de una mujer está muy atada muchas veces a haber dejado un sueño por no creer en sí misma, ¿no? Y porque todas tenemos esa tendencia creadora, ¿no? Como decías tú antes, en cualquier ámbito, porque el arte abarca cualquier creación. Entonces, creo que el no crear, el no dejarnos expresar esa vida, nos hace morir de alguna forma por dentro, ¿no? Hace que nos sequemos. Entonces, de ahí que vea tan importante el arte. Ahora, puedes querer vivir de ello, es decir, profesionalizar tu arte o no. Eso es totalmente legítimo, ¿no? Pero lo de que el arte es necesario, eso es innegable, ¿no? Entonces, creo que todos podemos hacer arte y encima nos encontramos muchas personas, ¿no? No sé si a ti te ha pasado que dicen, no, yo no soy nada creativa, todos somos creadores. Estás creando continuamente ahora mismo tu realidad con tus pensamientos, ¿no? Co-creándola. Entonces, creo que muchas veces es miedo a tomar responsabilidad, miedo al éxito, miedo al fracaso, que también está, ¿no? Y a veces somos tan polares que están las dos. Bueno, todas estas cositas.
Sobre todo miedo a eso, a exponerse, porque al final es algo muy íntimo. Yo recuerdo al principio cuando empecé a cuando empezaba a recitar hace unos años, bueno, a mí me aterraba, y porque te estás abriendo en canal, ¿no? Entonces muchas veces también es eso, es miedo a que, como tampoco nos han enseñado a compartir desde ahí, dices, hostia, es que voy a mostrar cosas que nadie sabe de mí, que nadie ha visto. Y bueno, pero todo es empezar, realmente.
Eso es, tenemos miedo de que nos vean, porque a nosotros no nos gusta lo que vemos. Y hasta que no aceptamos eso, bueno, a lo mejor no tenemos por eso el coraje de compartirlo, ¿no? Aunque a veces es lanzarse, ¿no? Es que las alas no sabes que las tienes hasta que no te tiras por el precipicio, realmente no vas a saber si funcionan o no, y aunque haya miedo, ¿no? Hay que lanzarse, pero bueno, esto ya luego va con el sistema de que, bueno, no, evidentemente no se te ha enseñado a estas cosas, ¿no? Entonces, lo de desaprender esto, estas parafernalias que nos han intentado meter en la cabeza para aprender otras cosas que van más acorde a nosotros mismos, a nuestra felicidad, a nuestra verdad, a nuestros sueños y al final a nosotros mismos, ¿no? A estar orgullosos de lo que somos y de lo que podemos compartir, a no infravalorarnos y tampoco de repente, ¿no? Volvernos vanidosos, ¿no? Con nuestro propio arte. A no es esto, es saber que tú puedes crear, pero que tu vecino también y tu vecina también.
Al hilo de lo que estás comentando, Sara, por eso a mí me parece muy importante compartir lo que hacemos. Yo, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto que se llama Volver a la Raíz. Es un proyecto poético, que a veces tenemos también formato teatral poético. Hay un hilo conductor y hay un guión que, bueno, nació solo a través de estos poemas que comparto con cuatro poetas más. Y entre todas tejemos esta historia, ¿no? Es muy bonito porque, aunque yo lo estoy, digamos, dramatizando de alguna manera, soy la dramaturga de esta obra. Podemos transformar, lo bonito de que sea a través de poemas de creación propia es que podemos coger el formato y transformarlo en función de dónde estemos, de dónde vayamos a ofrecer el show en sí, ¿no? Este espectáculo. Y compartiéndolo es como que todo es más fácil, Y mola un montón. La verdad es que estoy súper feliz y súper contenta con este proyecto que estamos compartiendo, Volver a la Raíz. Y bueno, vuelvo a lo mismo, es que la poesía es maravillosa, es muy necesaria y hay que prestarle especial atención. Y claro, ahora te quería yo preguntar, Sara, porque sé que tú compartes todo esto de una manera muy especial y los temas que tú tocas también lo transmites aquí, en estos retiros para mujeres que realizas, ¿verdad?
Pues sí, el tema de los retiros es uno de los proyectos que más me gusta, además, y que más ilusión me hace, que más he visualizado, que más he soñado, que más... Y ahora, bueno, que estoy trayéndolo a tierra, estoy muy contenta. Y al final, en los retiros, hago lo mismo que intento a través del libro, ¿no? De los libros, de la poesía, que es ayudar, ¿no? Al empoderamiento femenino, a volver a coger las riendas, ¿no? De nuestra vida, a volver a tomar el poder de nuestro cuerpo, la soberanía de nosotras mismas. Porque solo de esta forma no cedemos el poder a un otro, ¿no? Y lo que intento a través de, bueno, de otra de mis disciplinas, que es el yoga, soy profe de yoga, de Ashtanga Yoga, pues hago unos retiros. Yo me paré a pensar y decir, ¿qué me gustaría a mí como mujer recibir en un retiro, ¿no? Y es que a mí, por ejemplo, no me gusta asistir a un retiro exclusivamente de yoga o exclusivamente de meditación, porque, bueno, soy muy creativa y necesito muchas cosas donde poder expresarme o donde poder buscarme. Y entonces he querido hacer un compendio de muchas cosas, pero todas herramientas orientadas al empoderamiento femenino, ¿no? Entonces, bueno, pasamos 3 diukas en una cabaña, en pleno bosque, sin nada de cobertura, entre mujeres, bailando, danzando, moviéndonos, haciendo yoga, también meditando, por supuesto, pero sobre todo también meditaciones en movimiento. Me gustan muchísimo a mí las meditaciones en movimiento. También pranayamas, respiración, me parece vital, ¿no? No sabemos respirar y me parece vital, de hecho tiene mucha relación con la libido y con las ganas de vivir. La gente que normalmente se muestra apática frente a la vida tiene muy cerrado la zona del pecho y del diafragma, ¿no? Entonces no están entregándose y no están realmente abiertos a recibir esa energía vital sin la que no podríamos vivir, ¿no? Y bueno, demás actividades, ¿no? También invito a una chica que hace baños de bosque, que es una terapia súper bonita, que nació en Japón a raíz de una guerra, creo que fue, hubo muchísimo estrés y muchísima gente que moría de infartos al corazón, de fallos cardíacos, e idearon, bueno, esto de sumergirte en el bosque a través de determinadas pautas, sencillamente porque como no hemos aprendido, ¿no?, a estar en un bosque, pues está la guía, que es la que te ayuda a activar esos sentidos para que veas más allá. Tocó bastante el tema del ritual, vamos a hacer algunos rituales, pues también, ¿no?, transformadores, como todo. Para mí el eje fundamental de los retiros es que no salgan igual que entren. Es lo que más me gusta, ¿no? Ver cómo se transforma la gente en el transcurso de 3 días y cómo te puedes llevar unas herramientas para que en el momento en el que te desconectes y te vuelva a absorber el ritmo, las circunstancias o lo que sea que pueda suceder en tu entorno, puedas agarrar uno de esos flotadores que vamos a compartir en el retiro y puedas volver a ese paraíso interior, ¿no? Y es también divertirse, volver al gozo de ser mujer, al placer de ser mujer. También a través del cuerpo me gusta mucho romper tabúes. Entonces, bueno, es algo tan profundo que no sé muy bien a veces cómo explicarlo con palabras, ¿no? Porque al final es algo que se ha de vivir, es algo experiencial, porque al final es a través del cuerpo, a través de los sentidos. Entonces es algo que tienes que encarnar, ¿no? Ese es otro de los trabajos. A través del movimiento encarnamos la sombra, es decir, entrar en un profundo trance estático que nos permita encarnar la sombra, porque si no le damos cuerpo no podemos liberarlo, ¿no? Tiene que pasar por el cuerpo. Entonces, en el trance que se produce cuando hay un movimiento, cuando hay una danza, desconectas la mente y se activan todos esos instintos, todos esos sentidos, y también muestras esa parte oscura que no te atreves a mostrar y la integras, ¿no?, con la luz. Y todo esto, bueno, a través del cuerpo, que así dicho, pues puede ser muy ambiguo, pero en el retiro tiene su forma y tiene su experiencia vital.
Arte como herramienta de transformación social. Yo fíjate, Sara, que creo que las personas que nos estén escuchando se lo están imaginando perfectamente. Incluso muchas ya estarán deseando de acudir a tus retiros. Y vamos, no me cabe la menor duda y de poder consumir y alimentarse de estas cosas que estamos comentando. Fíjate que es lo que has dicho, es la clave, que salgan transformadas, ¿no? Que no salgan igual que han entrado. Esto ocurre siempre cuando lees un libro, cuando ves una película, es bonito que esto suceda, ¿no? Cuando nosotras compartimos nuestro espectáculo teatral poético Volver a la Raíz, también nos pasa. Y es muy liberador, y es muy sanador, y es muy bonito cuando después del espectáculo no hay ningún tipo de obligación a que te digan nada, pero te lo dicen. Es decir, oye, me ha encantado, qué bonito este poema. Porque al final, como somos cinco poetas totalmente distintas, también da pie a que cada cual a lo mejor se identifique más con una o con otra. En mi caso también, como toco el tambor chamánico, pues sorprende mucho, porque es un instrumento que no está a la orden del día, pero a la vez todas lo tenemos integrado en nuestro interior, porque es un instrumento muy ancestral y que seguramente lo hayamos tocado en otras vidas, ¿no? La mayoría de nosotras. Entonces, enseguida conectan con ello, con la vibración. No es tanto el instrumento en sí, sino la vibración que transmite, ¿no? Que parece que habla, que te está hablando a tu esencia, está hablando a tu ser interno y te está diciendo, oye, que esto lo conoces, aunque no lo hayas visto nunca, ¿no? Entonces es lo que tú dices, es que no salgan igual que han entrado, que haya una transformación, por eso estamos hablando de todo esto, ¿no? Y por eso estamos dedicando este episodio de Zorras y Lobas al arte como herramienta de transformación social en sí. Y bueno, también por supuesto la música, evidentemente.
La música es súper importante y de hecho marca inicios y rupturas, ¿no? En la sociedad se ve en todos los grupos que podamos investigar. Y aquí, bueno, me gustaría nombrar y mencionar a mi amiga Valentina Aval, con la que tengo el recital de Mujer Salvaje. Yo recito poemas de mi libro, como haces tú en Volver a la Raíz, y ella canta y toca la guitarra. Entonces ella es cantautora, yo la conocí en verano, en agosto, en un mercado artesanal. Ella iba con su puesto de joyas, que también hace joyas, hace macramé. Y bueno, yo iba con una amiga, mi amiga llevaba ilustración y artesanía y yo llevaba cosmética natural. ¿Vale? Cuando nos daba por ir de mercados, que volvería, solo me pondría a hacer otra tanda de esas de superproducción de cosmética para volver a la aventura de los mercados, porque la verdad que conoces gente súper guay y te lo pasas genial. Entonces, bueno, pues allí conocemos a Valentina, que es un amor, es un encanto, pisciana, ternura maravillosa y pura, inocencia. Y bueno, con ella tengo el recital y entonces vamos a escuchar una de sus canciones, que por cierto es de mis favoritas, que se llama Mi propio Dios.
Creo que al final todos estamos muy solos. Creo que al final solo me queda un corazón que me dé todo el amor que tú no me volviste a dar, un corazón que no me olvide, porque tú me vas a olvidar. Quiero probar, placer experimentar, quiero tocar, morder y besar. soy perfección, que aunque yo sea atea, soy mi propio Dios, que aunque me falte la vida, me sobra el amor, que aunque esté bastante sola, tengo lleno el corazón. Quiero probar, placer experimentar, quiero tocar, morder y besar, distintos cuerpos, poetas, hippies, con rastas o rockeros, poetas, hippies, con rastas o rockeros. Quiero enamorar al pasar. Quiero enamorar al pasar. Quiero tocar, placer experimentar. Quiero probar, morder. Con rastas o rockeros, poetas, hippies, con rastas o rockeros, quiero enamorar al pasar.
Pues acabamos de escuchar a Valen. Si queréis saber más de ella, podéis seguirla en el Instagram, Valen Calle VZ. Valen Calle VZ. Aquí podéis seguirla, ver lo que va componiendo. También está en Spotify, están sus canciones en Spotify. Tiene ahí como un mini disco ya subido. Así que nada, que os invito a que la sigáis porque es una artistaza. Y al final damos muchas veces bombo, ¿verdad?, a los grandes artistas y en verdad estamos cayendo en fama. Muchas veces hay que apoyar a nuestros amigos artistas, a la gente que tenemos cercana, porque eso precisamente es lo que nos hace crecer y brillar, ayudarnos unos a otros, ¿no?
Efectivamente, Sara, y eso siempre pasa. Yo siempre lo digo y por eso nosotras aquí en Zorras y Lobas damos visibilidad a artistas que nos mueven mucho por dentro y que además conocemos, ¿no? Pues como las canciones que estamos lanzando de Magara, o los poemas de nosotras con ciertos versos, con María Pampanas y Beatriz Ortiz, Valen y por supuesto muchísimas más artistas que podremos escuchar aquí en Zorras y Lobas y de aquí en adelante, por supuesto que sí. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema bastante importante y que creo que se debe de tratar, ¿no? Que es esta polémica que existe, aunque bueno, para mí no debería ser polémica porque yo tengo clarísimo que no se puede separar la obra del autor o de la autora, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Sara?
Yo creo que partiendo de lo que hemos estado hablando al principio, hablando sobre el arte como elemento transformador, es innegable que la obra siempre se va a corresponder en mayor o menor medida, eso sí, con la persona que lo ha creado, ¿no? Es que obra y creador es lo mismo, es un espejo.
Y sin culpa y sin juicio, te puede gustar perfectamente o te puede mover por dentro obras de artistas que bueno, que realmente tengan valores que no vibren demasiado con tu energía, ¿no? Lo hablábamos antes, Sara, antes del programa. Yo siempre he escuchado a Joaquín Sabina, por ejemplo, es uno de mis poetas referentes. Es verdad que ahora no lo escucho demasiado, que me quedé en un disco muy atrás y ya no lo sigo, pero me sigue moviendo por dentro porque me trae recuerdos, porque la música al final lo bonito que tiene es eso, ¿no? Que te trae también esos recuerdos y esa añoranza y esa cosa bonita, ¿no? De la inocencia, de cuando éramos niñas y despierta la niña interior y despierta todas esas fantasías y esa cosa que también vamos perdiendo y que no debemos de perder, ¿no? Y que tenemos que recordar. Entonces, bueno, la música tiene ese poder y yo no reniego de ello en absoluto. Lo que sí que soy consciente a medida que me voy deconstruyendo y que voy aprendiendo y que voy reaprendiendo y destruyendo y volviendo a construir es de que hay cosas, bueno, o de que hay artistas que a lo mejor ya a día de hoy no me mueven tanto, pero tampoco me siento culpable por haberlos escuchado o porque sean referentes, ¿no?
Sí, que también estábamos comentando, por ejemplo, Marlon Brando, ¿no? Marlon Brando es innegable que es un actor brutal, o sea, es que tiene una técnica interpretativa, una magia, una vida, ¿no? Que al final, que le den por saco a la técnica si el actor te expresa vida, que es el propósito vital de la interpretación. Pero, bueno, cuando te enteras de ciertas cosas, pues puede chirriar, ¿no?, la persona. Bueno, y después de esto, vamos a dar unas recomendaciones, ¿no, Lua?
Sí, me parece además muy, muy bonito que después de hablar de que no se puede separar obra de artista, bueno, pues ya de paso vamos a recomendarte a ti, que nos estás escuchando, algunas obras cinematográficas, literarias, de teatro, incluso también algún podcast y alguna cuenta de Instagram. Así un poco, no nos vamos a extender mucho, ¿vale? Pero ya es tarea tuya el curiosear y si te llama la atención, pues, no sé, revisionar o ver un poco esas obras que te vamos a recomendar. Yo quería empezar, Sara, con las películas, por ejemplo. Es que es preciosa la primera película que voy a recomendar porque lo que habla es maravilloso, te va a encantar. La primera película que voy a recomendar se llama Turning Red. Es una película estadounidense del año 2022. Y es de Pixar y de Disney. Esta película además está creada por mujeres en su totalidad y es una maravilla. ¿Y por qué es una maravilla? Pues porque la película habla de Mei Li, que es una niña de 13 años, bueno, pues segura de sí misma en apariencia, luego tiene sus cositas pues como todas las niñas de 13 años, y ella se debate entre ser esa hija obediente, ¿no?, esa exigencia que ya tenemos desde tan temprano y que su madre quiere que sea porque también su madre ya viene con todas sus cositas heredadas, y se debate entre eso y el caos propio de la adolescencia. Es decir, esta película nos está hablando de las hormonas femeninas, de las hormonas del cuerpo femenino, de la biología femenina, en la adolescencia. Que ya era hora, Sara, de que alguna película nos hablara de esto. Por eso lo hace a través de un panda rojo, ¿no? Porque no, en eso se engloba todo, se engloban las hormonas. Y luego ya, bueno, pues sí puede evidentemente estar relacionado y estar simbolizando la menstruación. Pero lo han hecho de una manera muy bonita y muy sensible. Y además, lo más bonito, sobre todo de esta película, Sara, es que habla de las relaciones transgeneracionales y de las relaciones entre amigas. Y no solo eso, es que va más allá, es que esta película tiene una diversidad increíble a nivel de razas, a nivel de géneros, a nivel de familias, a todos los niveles, que de verdad yo la estaba viendo y es exquisita, es tan bonita de ver y es tan bonito ver cómo se está transformando la sociedad y cómo esta película puede seguir transformando realidades, que de verdad yo, hay esperanza, ¿no? Pienso, hay esperanza. Y no sé, esta es la primera película que quería recomendar por este motivo. Luego también, no lo he dicho, muy importante, es de animación. Bueno, muchas ya lo sabréis porque ya la habréis visto anunciada. Y no sé, tú también tenías alguna película que recomendarnos, ¿verdad, Sara?
Una de ellas es El baile de las locas, que la dirige Melanie Laurente, que bueno, es una directora francesa. De hecho, el elenco también son la mayor parte de ellos actores y actrices franceses. Y bueno, es la historia, ¿no?, de una mujer que internan en el psiquiátrico, en un psiquiátrico que está formado solo por mujeres, y te cuenta lo que hacía el equipo médico, por supuesto, todo hombres, en esos años, para implantar la histeria, ¿no?, de la mujer, ¿no?, cada vez que abría la boca. Entonces, bueno, es muy intensa, pero muy, muy recomendable. Y después, la siguiente es Madre, de Darren Aronofsky, que sale Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Nada, esta película a mí me impactó muchísimo. Creo que tiene una simbología alucinante, o sea, por todas partes. Creo que con pocas palabras las sensaciones que transmite son escalofriantes y definen para mí muy bien el patriarcado, ¿no? O sea, Madre para mí es lo que sucede continuamente con las mujeres, ¿no? El silenciarlas, el querer pasar por encima suyo, el que tienen que tragar la violencia, la humillación. bueno, creo que hasta la muerte, ¿no? Y seguir entregándose hasta la muerte, ¿no? Creo que es una película muy inquietante, muy bien hecha, sumamente bien hecha y sumamente bien cuidada, unas interpretaciones brillantes. Bueno, vamos a recomendar unos libros también. Yo voy a empezar por Alimentación y Salud Femenina, de Marta León. Marta León es nutricionista. Seguro que me olvido de más cosas del currículum de Marta León, porque es una mujer extraordinaria, habla muchísimo sobre la salud femenina, sobre la ciclicidad femenina. Nada, si no sabéis quién es, seguro que si ponéis simplemente su nombre en Instagram, no recuerdo si se llama así en Instagram, pero seguro que os sale porque es muy, tiene mucho nombre ya. Y nada, a mí sobre todo este libro me gusta, no solo tiene recetas, ¿vale? De hecho, recetas es de lo que menos tiene, sino que, bueno, es una guía femenina para la salud femenina. Y bueno, creo que está ahí de manual, yo lo tengo en la estantería y lo cojo cada vez que lo necesito. Y bueno, para ir aplicando diferentes hábitos, ¿no?, a nuestra vida, porque al ser cíclicas necesitamos determinadas cosas que no se nos ha enseñado, ¿no? Y también esto entra dentro de la alimentación. Y nada, muy interesante este libro. Después voy a mencionar sí o sí uno de los libros que más me han gustado este año, que es el de Pablo Arribas, que es Vive de forma que te duela marcharte. Ese libro me transformó por completo. Es el libro que más me ha dolido acabar. Es tremendo. Creo que es súper bonito. Creo que Pablo habla desde una experiencia preciosa y una sinceridad maravillosa. Siguiente, voy a recomendar Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, de la doctora Christeth Northbrook. Bueno, esta mujer es una experta en ginecología femenina, es la caña, de verdad. Este libro es un manual para la salud emocional, física y mental de la mujer. Es una maravilla, eso sí, es un taco curioso. Es decir, es lo mismo, es un manual para tener ahí y releer, mirar cuando lo necesitemos y así. La verdad que es un pozo de sabiduría esta mujer, o sea, es alucinante. Y muy, muy recomendable. También voy a recomendar a Elsa Punset. Y ya esto es por... Porque bueno, no se suele recomendar a filósofas. Y a mí Elsa me gusta mucho. Y sí, recomiendo a Elsa Punset. También su padre era maravilloso. Por mucho que diga la gente. A mí me encantaba Punset. Y se titula este Fuertes, Libres y Nómadas. Y también a su vez recomiendo a un grande, a mí me encanta, es coach y bueno, es médico también, de especialista en el sistema digestivo, que es Mario Alonso Puig. Habla mucho desde la neurociencia. A mí, quienes me conocen saben que la neurociencia es un tema que me fascina. Que aquí también voy a decir otro nombre. Bueno, estoy como lanzando nombres, ¿vale? Entonces, el que os resuene, pues lo buscáis, lo miráis y así también estará perfecto. Que es Joe Dispenza, me encanta. Yo tengo el suyo de Sobrenatural y le sigo, le veo en muchas conferencias, le escucho. Bueno, creo que saber un poquito de neurociencia en estos tiempos es vital, es ir de la mano de nuestra salud mental. Creo que es súper empoderador. Yo hablo mucho de neurociencia y es que me encanta, ¿no? Este concepto de que somos creadores de nuestra propia realidad. Creo que es una de las maravillas que ya por fin la ciencia ha reconocido, a lo que ya sabían, bueno, a lo que ya sabían evidentemente las tribus primigenias y entre ellos los chamanes, ¿no? Y también voy a recomendar Mujeres que corren con los lobos, que yo creo que también lo iba a recomendar Lua, seguro, pero lo recomiendo de las dos, o sea, de parte de Lua y de mí, leed Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola Estés. Y no me puedo... Y ya está, y el último va a ser a mi querida Chantal Maillard. Adoro a esa mujer, su poesía, y recomiendo el de Heine Welle.
La poesía que no falte, por supuesto, Sara, y por supuesto que sí, que Mujeres que corren con los lobos, de parte de las dos, que además es como nuestra Biblia y es ese libro en el que nos apoyamos mucho también para precisamente este podcast, Zorras y Lobas. Yo voy a recomendar algunos libros también, así un poco por encima. Bueno, Manual de Ginecología Natural de Paula Pérez, por supuesto, pero bueno, ya que Sara también nos ha recomendado libros sobre la salud reproductiva y de la mujer, ahí quedan. Y también Las cuatro fases de la luna roja para venerar nuestra ciclicidad, cómo no. Ahora voy a recomendar también Un mundo nuevo ahora, de Eckhart Tolle, que es el autor de El poder de la hora, que te sonará más. El poder de la hora es un pedazo de libro, pero a mí me gusta más incluso Un nuevo mundo ahora, porque es un libro que nos habla por entero del ego. Todo el libro nos está hablando totalmente del ego, y es cuando nos damos cuenta y de que todo es ego. Porque claro, es la mente y venimos a través de la mente es ego, en fin. Una cosa curiosa, la verdad es que lo recomiendo mucho para hacernos un poquito más humildes y conscientes. Luego también, por otro lado, El don de la sensibilidad, de Lane N. Aron, que habla sobre las personas PAS, dice las personas altamente sensibles. Y a mí, para mí fue un libro muy revelador porque, fue a través de él que yo me autodiagnostiqué. Yo soy una persona PAS, no estoy diagnosticada como tal, pero bueno, tampoco hace falta, ¿no? Tú empiezas a intuir cosas y bueno, ya leyendo este libro dije, bueno, pues va a ser que soy PAS. Es maravilloso, ¿vale? Todas las personas que estéis dudando o sospechando que sois PAS, es un apoyo muy bonito este libro, El don de la sensibilidad. Luego también quiero recomendar un libro que es muy importante y de cabecera, que es el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Soyal Rinpoche, con el prólogo del Dalai Lama. Y este libro, bueno, qué decir, habla de lo mal que experimentamos la muerte en Occidente y de cómo podríamos vivirla de una manera, o morirla, mejor dicho, de una manera pues más natural y bueno, pues como hacen el resto de seres, ¿no? Que al final tampoco la racionalizan, simplemente forma parte de la vida y no hay drama en ello. Así que muy importante. Yo me lo estoy trabajando, me lo releo. Es un libro que creo que debería leerse por lo menos una vez al año para trabajar nuestro miedo a la muerte. Ya también queremos, Sara y yo, dedicar un programa por entero a este tema. Lo haremos. Y creo que puede ser de gran ayuda para ti. Luego también, ya con este voy terminando las recomendaciones literarias, se llama Trincheras Permanentes, de Carolina León. ¿Por qué me parece tan importante este libro? Bueno, pues este libro me parece muy importante porque habla de los cuidados en la política. Realmente no nos damos cuenta muchas veces que todo es política en la vida, porque lo personal es político, ¿no? Que decía Kate Millett, gran frase y no puede ser más cierta. Nuestro cuerpo es política porque se hace política con él. Cada conversación que tenemos es política. Todo es política. Entonces, Trincheras Permanentes lo que pone de manifiesto es que debemos de cuidarnos en todos los aspectos, ¿no? También en ese aspecto, en el político. Además es que la portada, si la buscáis, es maravillosa. Es una, digamos, como una manifestación de hace mucho tiempo, ¿no? Como un grupo de gente que va avanzando, ¿no? En una marcha. Y delante del todo hay un hombre pues con su sombrero, con su chaleco, con una chaqueta así colgada del hombro y con la otra mano como metiéndose en el bolsillo, como todo chulo él, ¿no? Presidiendo la marcha. Y al lado suyo hay una mujer con un bebé en brazos. Y le dice, porque llevar tú al crío un rato no lo ves, ¿no? Es decir, esta portada ya nos está diciendo que nos está contando el libro. Cuidados en la política, vale, puede ser muy comprometido con acciones sociales, pero mírate qué es lo que tienes al lado, ¿no? Y cuida lo que tienes al lado. Y si una mujer no ha acudido a una asamblea o a una manifestación o a cualquier otro sitio que se considere fundamental estar, a lo mejor es porque está maternando, porque se está cuidando a sí misma, o porque está cuidando de otra persona. Así que ojo y cuidado con juzgar estas cosas y cuidémonos más. Vamos ahora con las series. Las series nos influyen muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos en la edad de oro de las series. Igual que estamos en la edad de oro de los podcasts, estamos en la edad de oro de las series también, ¿no? Y me parece súper importante, se educa mucho a través de las series. Están surgiendo series muy potentes, increíbles. Y que están tocando temas que ya era hora también de tocar, ¿no? Una de ellas, que es Grace and Frankie, es una comedia de dos mujeres mayores y a quienes les cambia la vida, esto ya es en el primer capítulo, al principio, no es ningún spoiler, ¿vale? Pero sus respectivos maridos les dicen que son homosexuales y que están juntos entre ellos desde hace un montón de años, ¿no? Entonces de repente es como un shock para ellas y ellas son súper diferentes entre sí. Y se ven como en la tesitura de no tampoco por obligación, pero como apoyarse, ¿no? En esa situación que están viviendo tan peculiar y se empiezan a conocer un poquito mejor, porque son súper distintas, se empiezan a conocer un poquito mejor, y es como esa amistad que va surgiendo poco a poco entre ellas y trata la sexualidad femenina en la tercera edad. Cómo ellas se enfrentan a esa situación y cómo siguen explorando su sexualidad, porque por supuesto tenemos sexualidad hasta que nos morimos, las mujeres, ¿vale? No por ser de la tercera edad ya de repente no tenemos sexualidad, pues también tienen sus deseos, ¿no? Y sus fantasías, y de esto habla la serie. Esta serie es estadounidense, tiene 6 temporadas y los capítulos son cortitos, son de media hora, o sea que se ve muy fácil y muy rápido.
Bueno, yo voy a ser más básica, entre comillas, ¿no? Porque cada una pues tenemos nuestros gustos, nuestras preferencias. Con la serie, y yo recomiendo Outlander. Yo soy muy fan de Outlander. Está basada, bueno, es la versión en serie, ¿no? De la novela de Diana Gabaldón. Me parece, de verdad, que todas las mujeres merecemos un Jamie en nuestra vida. O sea, creo que se nota demasiado que el personaje está escrito por una mujer, ¿no? Porque ahí tiene los cuidados, bueno, maravillosa. Vamos, no es una serie romántica, porque no se puede decir que lo sea, porque está tan bien tejida con la trama, con la historia en la que te sumerge, que va mucho más allá, ¿no?
Yo voy a terminar las recomendaciones seriéfilas con La Asistenta. Es una serie estadounidense, creada por Molly Smith Metzler. También está dirigida y escrita por ella, entre otras personas, con un reparto muy guay. Con Margaret Qualley, con Andy McDowell, que además es su madre en la realidad, hace de su madre en la serie y es su madre también en la vida real. Son 10 capítulos, se ve muy bien y habla de una madre soltera muy joven que, bueno, se mete a hacer trabajos domésticos para poder sacar adelante la situación en la que se encuentra desde el primer capítulo, que ya de verdad no quiero decir mucho más porque merece ser vista sin saber mucho más. Lo que sí que quiero decir es que esta serie la recomiendo y me parece muy importante porque habla del maltrato psicológico, ¿vale? Sin necesidad de llegar a un maltrato físico. Y esto es algo que muchos estados de Estados Unidos no lo contemplan, ¿no? No contemplan una violencia de género como con ese, no lo hilan, ¿no? Con ese maltrato psicológico. Entonces, por eso es muy guay esta serie. Creo que merece mucho la pena. Bueno, y ahora nos metemos con algo que te va a gustar mucho, Sara, con teatro.
Pues en el teatro yo me quedo con uno de los grandes personajes femeninos, que es Medea, de Eurípides. Es un clásico, hay muchísimas versiones actualizadas. De hecho, por ejemplo, Chantal Maillard tiene un poemario que trabaja sobre el arquetipo de Medea, ¿no? Defendiendo lo indefendible, ¿no? En realidad es una circunstancia muy dura. Es una tragedia en toda regla, vamos, Medea. Pero su intensidad me conmueve profundamente y creo que hay una catarsis y hay un trabajo interno de la sombra tremendo, ¿no? Al final es una mujer que despliega su sombra y, bueno, es arrastrada, ¿no? Por ella. Y bueno, te preguntas, ¿no? ¿Qué está bien hecho y qué está mal hecho, aunque pueda llegar a sonar siniestro, hacerse esta pregunta en torno al acto que comete Medea, ¿no? Que es ahorcar a sus propios hijos en venganza contra Jasón. Pero bueno, la verdad es que creo que hay que ir más allá, ¿no? Del mito. Hay que indagar mucho en la historia, porque tiene un conflicto tan sumamente potente que no podemos quedarnos en lo bueno o malo. Creo que hay que ir más allá. Y Medea te permite esto. Las grandes tragedias para mí navegan entre las aguas tan profundas del inconsciente y es allí donde podemos aprender muchísimo, aunque a veces nos inquiete lo que podamos descubrir.
Totalmente necesario lo que comentas, Sara, y de hecho la obra teatral que vengo a recomendar yo también es una tragedia. Se llama Juguetes Rotos, es una obra teatral de Carolina Román, es una gran dramaturga, escritora y actriz. Narra la historia de una amistad entre Mario, que es un joven que abandona su pueblo, un pueblo perdido y pequeño de España, ¿no? Puede ser cualquiera, y Dorín, una persona trans del mundo del espectáculo. Entonces Mario trabaja en una peluquería, pero Dorín lo lleva a enfrentarse a sus sueños de ser mujer. es muy fuerte esta obra de teatro y de verdad te puedo asegurar que no sales igual que has entrado, no sabes lo que vas a encontrar. La escenografía es súper sencilla pero tan potente, son jaulas, o sea, es que es maravillosa, de verdad. No estoy haciendo spoiler porque cualquiera que busque puede ver la escenografía, ¿vale?, con imágenes en internet, pero es que merece muchísimo la pena de ver esta obra. Es de Producciones Rocambolescas, han estado viajando por muchos lugares, en fin. La verdad es que yo tengo el texto, además, leí el texto teatral antes de ver la obra, pero da igual, no, te aseguro que no influye en nada. Es verdad que mola porque estás viendo la obra y sabes, ¿no? Y entonces dices, ay, mira, el texto, ¿no? Ya lo tienes en mente, pero no influye a la hora de vivirlo, lo vives muy fuerte. Y claro, es un tema tan, tan tabú que, sobre todo en aquellos años, ¿no? En la época, en aquellos... Esto se centra en los años de la dictadura. Entonces, claro, pues la ley de vagos y maleantes y toda esta vaina que bueno, que parece que está muy lejos, pero no está tan lejos, ¿no? Y es espeluznante y muy necesaria. Y también con un punto de humor, que eso es lo bonito que tiene esta obra y que debe de haberle... y que es una obra maestra, que Carolina Román lo ha sabido hacer, que es una mujer de los pies a la cabeza que ha sabido coger este texto y hacerlo comedia también, ¿no? Esa parte de comedia que es tan necesaria también en la vida, ¿no? Reírnos de todo, amor y humor ante todo, ¿no? Y nada, bueno, yo también quería recomendar, Sara, después de todo esto que hemos recomendado, como hemos dicho que estamos también en la era de oro de los podcasts, un par de podcasts que a mí me encantan, que son ¿Y ahora qué?, conducido por las hermanas Palenciano, Elizabeth y Pamela, a la que tanto admiro, y ¿Qué haces, tía?, de Joyce Caótica y Leonora Antón, también una maravilla de podcast, además en el que he tenido el lujo de poder colaborar. Y como estábamos comentando en el podcast de ¿Y ahora qué?, conducido por las hermanas Palenciano, también... nos gustaría a Sara y a mí recomendarte unas cuentas de Instagram para que curiosees y que son grandes transformadoras a nivel social. Y bueno, la primera de ellas sería la de Pamela Palenciano con su obra teatral en forma de monólogo No solo duelen los golpes. Maravillosa, Pamela Palenciano. Búscala. Y Sara, nos quieres comentar también alguna cuenta, ¿verdad?
Yo voy a recomendar una de un amigo que acaba de hacer un grupo de música con una amiga suya. Y bueno, él es compi mío de la universidad, es actor también, es maravilloso, se llama Pedro. Y nada, puedes encontrarlos en The Persons EG. The Persons EG. También he dicho antes el de Valen. Y me encantaría también recomendar, aunque bueno, es muy conocida, a Rose Valtrons. Bueno, ella es mi profe de danza, llevo danzando con ella un año, es maravillosa, ella hace coreografías por y para el empoderamiento femenino. Y bueno, me parece de verdad maravillosa. Rose Valtrons, si no la conocéis, os animo a que le echéis un vistazo.
Pues desde luego yo lo voy a buscar ahora mismo porque tiene una pinta increíble. A Val ya la sigo, pero... al resto que has dicho no, así que le voy a echar un ojillo y vamos, por supuesto, ahora en cuanto terminemos el programa. Yo también quiero recomendar a Eugenia Tenenbaum, que bueno, muchas ya la conoceréis también, ella es historiadora del arte y lo que hace es historia del arte con perspectiva de género, fundamental. Y Ana Pizarro Pérez, una gran amiga mía, que hace activismo con el cuerpo. Ella, bueno, pues lucha contra la gordofobia. Que existe en todo el mundo, iba a decir en España, pero en todo el mundo. Y se hace unas fotos maravillosas porque ella es fotógrafa, es una cineasta increíble y bueno, lo transmite así, transforma sociedad de esta manera, exponiéndose de esta manera tan bruta como es exponer tu cuerpo y sin tapujos y sin ningún tipo de problema. Además, ella es bellísima, también os recomiendo mucho para que la bicheéis por Instagram.
Bueno, y ahora ha llegado el momento de leeros unos poemas nuestros, de compartiros un poquito más sobre nosotras, antes de pasar a la canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Y bueno, empiezo.
Empieza, dale caña, Sara.
Vale. Sombras. Esta noche he venido a hablarme a mí misma, a plantar cara a mis miedos y a decirles que no pueden seguir arrastrándome hacia adentro, que sigo siendo la misma mujer que busca en cada uno de sus versos la libertad de ser, que sigo siendo mi prioridad y que por mucho que me vengan a la cabeza, ya sé en qué dirección se encuentra mi hogar, el lugar al que siempre regresar cuando la calma se aleja y la nube reaparece sobre la cabeza. Esta noche he venido a recordarme que no olvide ninguna parte del camino que ya he andado, que no descuide el amor que por mí he aprendido a sentir y que siga abrazándome cuando las sombras golpean la puerta de mi habitación, queriendo sumergirse en mis sueños y hacer de ellos mi prisión. Que no olvide nunca mi misión y lo que aquí he venido a compartir de corazón, que puede que caiga mil veces, pero todavía no es el momento de que se cierre mi telón.
Me encanta este poema, Sara, ya lo sabes, y mira, como has recitado este de sombras, yo voy a recitar todas esas sombras también, que va muy al hilo. Tengo arrugas porque estoy viva, se me marcan los pezones porque tengo, siento la temperatura, los raspones, el viento, porque tengo cuerpo. Este cuerpo que lo percibe todo, hasta lo que no se ve ni se huele, hasta lo que no se puede tocar, morder ni escuchar. Tengo un cuerpo porque el ser aparcó en él un día con todas esas heridas heredadas a la espera de ser activadas. Solo así la oportunidad de sanar, de revisarse, de observarse en un mundo que no ve, ni huele, ni puede tocar, ni morder, ni escuchar. Porque es el cuerpo el templo bendito que realiza todas esas funciones, todos esos mitos que se hacen verdad. Respiro porque hay unos pulmones aquí dentro. Aprendo a respirar cada día como un animalito indefenso, pero no estoy indefensa. Estoy perdida para encontrarme, perderse para encontrarse. Estoy alerta y relajada al mismo tiempo. Solo así la oportunidad de mirarse dentro, de observarse. Observar esas máscaras a cada momento para poder discernir esas heridas. Arrancar las tiritas que queden al aire esas heridas. Que les dé el sol, la luz cálida algún día extinta. Pero hoy no. Aquí y ahora está, iluminando mis queridas sombras. Sigamos abrazando todas esas sombras, con todos sus matices y raíces, con todas sus grandes losas. La cosecha llega como siempre una vez más. La siembra, desde la inconsciencia, también tiene lugar, y el cuerpo es el vehículo perfecto, el elegido canal. Y fluimos hasta el final, que será otro inicio, la espiral que nos acoge y nos conduce a otro ciclo dentro de un ciclo, dentro de todo lo que ya puedes intuir, dentro de lo que ya sientes desde este cuerpo morir. Deja morir lo que ya no es, porque ya todo eres y porque ya todo es aquí y ahora. Desde el cuerpo, desde la carne que se hace abismo y tormento, para desplegar las alas y echar, en el momento perfecto, el inevitable y mágico vuelo.
¡Qué bello, Lua! Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, voy a hilar con Mujer Góndola. Este no lo he leído mucho y bueno, hoy me ha surgido el leerlo aquí, es muy cortito. Y dice así: si suprimo toda convicción social de mi mente por el acto de cruzarse de piernas, mi sexo quedará al descubierto para que tú lo desveles. Mi poesía, un cachorro que solo nada entre mis canales de mujer convertida en Venecia.
Pues no los lees mucho, pero es una joya, ¿eh?
Es cortito, pero a veces los cortitos, bueno, pueden decir mucho, no sé.
Voy a recitar yo también un poema así cortito, que precisamente habla de... Bueno, hace alusión a una campaña publicitaria que precisamente, pues como que mucha transformación social no, ¿eh? Que ya es hora de empezar a un poco a cambiar ese tipo de cosas. Y se llama ¿A qué huelen las nubes? Es el tiempo próximo a la hora mágica, aunque todas lo son. Cuando las nubes rellenan el cielo con su aparición, no se puede hacer otra cosa que observar sus formas, su belleza, su textura de algodón. Y es que un cielo con nubes siempre es una bendición. Maravilla para observar. No necesito saber su olor. Y es que no, gracias, no necesito saber a qué huelen las nubes y la sangre es roja, no azul.
Pues voy con justicia. Que ni se te pase por la cabeza acusar de débiles a las mujeres, cuando somos nosotras las que a través de nuestras caderas, de su ensanchamiento y elevación de nuestro vientre, os traemos a todos a este mundo de la mano de la tierra. Que ni se te ocurra decir que somos más frágiles que vosotros cuando a través de nuestra vagina entra vuestra desagradecida cabeza. Que no se os pase por la mente pensar que esta generación os dejará absorbernos como lograsteis con nuestras abuelas. Nosotras somos las mujeres que venimos a hacer justicia en nombre de todas nuestras ancestras. Nos hemos hecho amigas de la hoguera y ya no podéis quemarnos.
Qué maravilla, Sara. Es que queda muy claro que lo sagrado femenino está regresando, ¿verdad?
Sí, es la mujer búfalo blanco.
Efectivamente, ella nos está esperando y es que todas somos ella. Estamos regresando de entre esas raíces, de entre esos cuentos que nos contaban nuestras abuelas y transformando todo, pues en lo que tiene que ser. Hemos recitado, Sara y yo, textos, poemas de nuestros libros y los ciclos que nos guían y Mujer Salvaje. Gracias a estos libros nos conocimos ella y yo, siempre nos gusta recordarlo. Y vamos terminando el programa. Voy a recitar ahora un texto que no está incluido en ningún libro materializado de momento, pero lo estará. Y dice así. Desde muy pequeñita había algo que no me resonaba en el posar para una fotografía peinando a una muñeca. Mi esencia ya revelaba secretos que mi cuerpo acogía como propios. Aunque los fuese olvidando con el tiempo, aunque ese mismo tiempo que no existe me fuese revelando otra realidad que absorbí como cierta. Más adelante, tocó desaprenderlo todo. Aún ando en ello. Y agradezco a aquella niña que me mira con ese ceño fruncido para recordarme que somos más que un cuerpo, que somos más que un vestido y unos zapatos, que somos más que un pelo bien peinado, que no somos una muñeca en brazos ajenos. Somos la mujer salvaje que sin desear nada camina por los bosques desnuda, sin preocuparse de vestimenta alguna ni de cuerpos ajenos que nada tienen que ver con el suyo. Sin comparativas, sin competición. Somos lo que nos salga del mismísimo cerebro y corazón, y del mismísimo coño también, y aun sin coño, porque a veces eso no importa, somos lo que nos dé la gana de ser. Ancestras y niñas nos observan limpiar la podredumbre y romper esas cadenas que nos oprimen, nos observan avanzando con o sin miedo, pero con la certeza de que estamos aquí. Todas esas niñas que nos acompañan nos observan sonriendo. Y riendo a carcajadas también, y las ancestras las acompañan, danzando alrededor del fuego, que arde danzando a su vez. Y así es como llegamos al final de nuestro episodio Arte como herramienta de transformación social, por si no había quedado claro de qué estábamos hablando, este nuevo episodio de Zorras y Lobas. Ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotras escribiéndonos un mensaje directo en nuestras redes sociales, Sarita_Ruiz y Luasoul33 en Instagram, ambas, o nos puedes escribir un email a nuestra dirección de correo electrónico, zorrasylobas@gmail.com. Y damos por finalizado el programa, no sin antes lanzar nuestro tema musical.
Y vamos otra vez con Valen, con la niña revolucionaria. Muchas gracias por escucharnos y por seguir ahí.
Hasta pronto.
Érase una niña que dormía plácidamente. Ella soñaba con tocar las estrellas. Le encantaba jugar a ser mayor. Érase una vez un señor bien trajeado, con apariencias de buen venir. La mentira que se ocultaba tras una puerta. La revolución en ella despertó. El día en el que despertó. La revolución en ella se encendió. Aquella mañana en que la luz de su cuarto no se encendió. Ella es la niña revolucionaria, en su puño en alto siempre hubo una flor. Ella es la niña revolucionaria, ella es la reivindicación. Ella es la niña revolucionaria, en su puño en alto siempre hubo una flor. Ella es a la tiranía, la niña creció y aprendió a alzar su voz. Ella es la niña revolucionaria, en su puño en alto siempre una flor. Ella es la niña revolucionaria, ella es la reivindicación. Ella es la niña revolucionaria, en su puño. Su puño en alto, siempre hubo una flor. Ella es la niña revolucionaria. Ella es la reivindicación. Ella es la...